contigo. Lauto Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauto Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Vicente desde Cuba. Este programa Lauto Libre a través de las ondas de libertad de la emisora Radio Martí. Nuestros objetivos son llevar un mensaje amor, patria y unificación de las personas por medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos, transformar a nuestro país en una democracia en Estado de Derecho y libertad. Sección de conversador. Hoy le traigo uno titulado República Dominicana, un ejemplo de amor por la vida. El pueblo dominicano se creció en amor altruista al defender desde la ley la vida de todo ser humano, en especial por las que están por nacer, y a través de sus parlamentarios aseguraron el derecho a la vida en el país. Los parlamentarios dominicanos se reunieron para una reforma del Código Penal y recibieron grandes presiones por los agentes globalistas internacionales para convertir a la nación a la cultura de la muerte y destrucción de la familia natural. Esta situación fue rechazada por 110 de los 190 diputados y 18 de los 32 senadores en la votación del 15 de marzo de 2021. El líder pro vida dominicano, Juan Polanco, declaró al diario Así Prensa que fue una victoria pro vida, en referencia de la no inclusión en el Código Penal de las variantes abortistas que ponen fin a la vida humana del neonato en los casos de malformaciones genéticas que pusieran en riesgo la vida de la madre o cuando sea resultado de una violación o incesto. Estas tres justificantes de la cultura antivida fueron realizadas en muchos países para el inicio de la despenalización del aborto y luego con el tiempo extender el proceso a cualquier etapa de la vida del ser humano en el seno materno. E incluso en algunos casos y países el aniquilamiento de la vida es después del nacimiento de la persona humana. En el siglo XX se comenzó esta política pro-abortista a gran escala. El primer país en hacerla un proceso oficial del Estado, voluntario y gratuito, fue la Unión Soviética en 1920. En Cuba Republicana también se dieron esos pasos y aprovecharon la cancelación de la Constitución de 1901 para imponer esos criterios iniciales en la nueva ley de leyes del país. El régimen castrocomunista expandió ese proceso como un derecho y aunque limitado, y en caso de grave situación, se realizan libremente en violación de sus propias leyes. Incluso utilizan el aborto, también el fraude, para mejorar sus estadísticas de salud referente a la mortalidad infantil. Por supuesto, existen evidencias científicas de que la vida humana surge de la concepción y sus diferentes etapas del desarrollo intrauterino hasta su fin natural. El proceso de la vida está demostrado por la biología, la genética, y que la nueva vida humana es engendrada es propia, única y diferente a la de la madre. Con los nuevos adelantos científicos técnicos, en especial biología molecular, genética, nanotecnología y la robótica y otras ramas del saber humano, se debería utilizar para el mejoramiento de la existencia humana y no ir por el camino del odio, la destrucción y la muerte entre humanos, amparado en la eugenesia y la eutanasia, impulsada por ideologías radicales que se enfocan en la ingeniería social darwiniana. En realidad, no existe nada digno que justifique la aniquilación de la vida humana no nacida. Todo puede solucionarse, y más en esta época de gran desarrollo científico en la sociedad. Además, estos niños no nacidos son los entes humanos más inocentes y débiles, a pesar de estar protegidos en el claustro materno. Cinco países latinoamericanos tienen políticas amplia defensa de la vida humana y son Dominicana, Haití, Nicaragua, Honduras y El Salvador. A pesar de las presiones de los poderosos individuos de ideologías radicales, de instituciones internacionales como las Naciones Unidas, la realidad es que existe el tráfico de partes fetales humanas para el gran negocio de las transnacionales de las farmacéuticas, la medicina, la industria de la belleza y otras empresas. Luz de esperanza y justicia emana de la República Dominicana a defender el derecho de vida del no nacido y el mismo derecho a la vida a la madre y el feto. Esto asegura por ley que esos niños en el seno materno no sean tratados como cosas, y sean sujetos de derechos dignificados la vida humana en la sociedad. Por lo que felicito a los parlamentarios y sus conciudadanos provida dominicanos por su ejemplo de dignificación para su país y el mundo. Pasamos a la sesión de resistencia activa no violenta. Y continuamos en el liderazgo, un elemento de la lucha no violenta basado en el libro de la dictadura de la democracia de Jean Chartres. La resistencia no violenta es un método activo, amoroso, civilizado, desafiante, esperanzador, objetivo, y su ejercitación en la práctica desarrolla los valores democráticos. Este desafío político no deja lugar a la sumisión, obediencia ni cooperación con la tiranía. Su objetivo esencial es poner fin, o sea, desintegrar o tumbar, como diría mucho aquí en Cuba, a un sistema opresor para la liberación de las personas de una sociedad de miedo por una libre y republicana. Por supuesto, lo que deseamos para todos los cubanos es libertad. En un modelo político de república, como la fundaron nuestros padres patrios, de su primera constitución independentista en 1851, y la República de Cuba en ambas, hasta la independencia total del país en 1902. Con su constitución creada un año antes, con muchos de los patriotas de la gesta independentista que representaban una sociedad libre. Pero antes, les hablo de algunos términos para aclarar la posición de nuestra lucha, el proyecto Emil, por la libertad y la instauración de la República de Cuba y la eliminación total a través de la desintegración del régimen totalitario socialista comunista y su sociedad de miedo. Recordar que los términos república y democracia son términos políticos diferentes. La democracia es un régimen político donde la gente se organiza para ejercer su derecho, ya sea por acción directa o por sus representantes. En las dictaduras socialistas le llaman democracia popular. En estas las personas ejercen su sufragio universal, pero el voto ejercido no representa la voluntad del individuo. Aquí se expresa la decisión de la mayoría sin reconocer el derecho de la minoría, lo que podemos nominar la tiranía de la mayoría, que desprecia y lleva a la obligación obediente de la minoría. La democracia existe en las monarquías constitucionales y en las repúblicas. La república es una forma de gobierno donde los poderes están separados, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, o sea, existe un Estado de Derecho. La república presenta derechos inalienables o valores republicanos relacionados con la libertad y la meritocracia para todas las personas, o sea, cualquier ciudadano puede ocupar el puesto que desee, aunque hubo en algunos tiempos la prevalencia de esclavos de cualquier raza y no reconocimiento del voto de algunas personas. Sin embargo, en la República de Cuba, Mambisa, todos sus ciudadanos tenían los mismos derechos y eliminó la esclavitud. En la República de Cuba de 1902, instauró el derecho al voto de las mujeres en 1934, entre los primeros en el mundo. Lo cierto es que, al ser una forma de gobierno republicano, no reconoce ningún atributo y fueros de las monarquías. En el caso de Cuba, ha manifestado esa decisión en todas sus constituciones republicanas e incluso en el adefesio constitucional comunista también menciona ese rechazo monárquico. La república y tiranía son antagónicos. En la república existe el Estado de Derecho y las libertades fundamentales, no así en las tiranías, en especial la casta comunista, donde existe un solo partido y un cabecilla en el liderazgo del país y del partido. Las libertades fundamentales son libertad de expresión, de palabra y de prensa, libertad de religión, libertad de reunión y asociación, o sea, multipartidismo. Ni estando en guerra se puede suprimir los derechos humanos básicos y las libertades fundamentales. Por eso el régimen castro-socialista es una tiranía y no una república. El tirano Fidel Castro secuestró el país y su nación y formó el Partido Comunista de Cuba, PCC, para administrar su régimen a través de una élite burocrática llamada buró político y su subordinado del Consejo de Estado y del Comité Central. Las fuerzas de represión del Estado, la policía y el Ministerio del Interior y las Fuerzas Armadas son los instrumentos de opresión del pueblo por el Partido Comunista de Cuba. Fidel y sus secuaces del Partido Comunista son los autores principales de la destrucción de la República de Cuba y la instauración de la tiranía totalitaria socialista castrista. Algunos disidentes se han puesto molestos por la posibilidad de suspender el Partido Comunista de Cuba durante un proceso esclarecedor de autoría y sus complicidades en los crímenes de deshumanidad, el genocidio de la población cubana y en sus crímenes de guerras imperialistas en América Latina y África y otros lugares del mundo. La suspensión e indemnización por sus crímenes, definido en un tribunal justo, imparcial y transparente, con todas las garantías de la ley, son imprescindibles para establecer la paz y credibilidad en la República de Cuba Libre. En Cuba, al triunfo de las fuerzas democráticas, deben existir un periodo de tránsito hacia la democracia con las primeras elecciones generales. En ese periodo de tiempo es para el restablecimiento de las instituciones democráticas del poder del Estado, una sociedad pluripartidista, la consolidación de la sociedad civil y el restablecimiento de las libertades y derechos humanos básicos. Una vez organizadas y concretadas, dar paso a elecciones generales libres y democráticas que definan la nueva autoridad del país con el comienzo de la República de Cuba, que sería la tercera República de Cubana. La experiencia internacional ha demostrado que recién liberado el pueblo de la tiranía no pueden hacerse elecciones generales, pues el pueblo tiene que liberarse de la mentalidad adoctrinada por la dictadura. Es lo que llaman el policía mental. Si no, serían restablecidas nuevamente a la dirección nacional y sobre todo si conservan algo de poder, llegarían con más credibilidad y legitimidad asociada a una alta corrupción y política y jurídica las antiguas autoridades tiránicas. El caso más reciente de ese proceso fallido para la democracia y la justicia es Bolivia, aún estando en ejemplo de Venezuela y Myanmar, donde el diablo ha legitimizado la tiranía y la cuota de poder permitida le ha servido para afianzarse y prolongarse en los poderes del Estado. Por eso cuando derrocaron al régimen socialista de Egipto, no hicieron elecciones generales al momento, sino que tomaron un periodo de tránsito para realizarlas y formar y fortalecer las bases institucionales, democráticas y la sociedad civil. También ocurrió lo mismo a la caída de la tiranía en Afganistán e Irak. En realidad, las tiranías, por muy fuerte que impresionen, siempre tienen debilidades que los prodemocráticos pueden utilizar y exacerbar para acelerar la caída del régimen opresor. Para ese fin de desintegración de la tiranía, el método más efectivo para poner fin es el desafío político masivo neoliberal, la no cooperación y la desintegración, que con sus líderes, con un conocimiento profundo en este tipo de lucha y bien entrenados, sus activistas hacen una impresión definitiva, grave, creciente e irreversible en la existencia del régimen tiránico. La oposición prodemocrática no necesita de la legitimación de una dictadura, y mucho menos dialogar con ella. En el caso de los cubanos, ya somos legítimos por la protección de la constitucionalidad democrática de 1940. También por el derecho que nos da la Declaración Universal de Derechos Humanos y los pactos internacionales de derechos humanos, civiles y políticos. No obstante, ante cualquier tiranía, el deber de todos los hombres y mujeres, justos y honrados, es luchar hasta su desintegración para la dignificación de la persona humana en una sociedad libre. Las fuerzas democráticas lo que más necesitan es el fortalecimiento en su método de lucha, la resistencia activa no violenta, tener un buen plan estratégico y planificarlo con destreza y sabiduría para conquistar y fortalecer al pueblo y crear una multitud de personas bien entrenadas y junto a la sociedad civil lograr la liberación total de la nación. Pasamos a la frase internacional. Hoy le traigo una de Friedrich Hayek, economista y filósofo austriaco, que nació en 1899 y murió en 1992. La libertad no solo es un valor particular, es la fuente y condición de la mayoría de los valores morales. Lo que en una sociedad libre ofrece al individuo es mucho más de lo que podría por sí solo, aunque éste fuera libre. Y el tema está relacionado con esta libertad, que debemos tener todos. todos los cubanos. Y para ese fin tenemos que apoyarnos en ser libres primeramente y después, como una fuerza conjunta de muchas personas, ciudadanos, llevar esa libertad a todo el pueblo e instaurar en la nación la democracia y la libertad. Por eso el tema de hoy está titulado Cuba, más que una amenaza, un enemigo activo de Estados Unidos. Uno de los sanbenitos más utilizados por los tiranos de izquierda es el despectivo de contrarrevolucionario. Desde el punto de vista intelectual y médico, se usa para paralizar y neutralizar psicológicamente a sus adversarios prodemocráticos. Fue el cliché del régimen de terror francés 1792-1793, rescatado por el despreciable régimen comunista de la Unión Soviética 1917-1991, y después como consigna muy popular en sus inicios y aún vigente en la Cuba castrosocialista. La triste célebre frase contrarrevolucionaria, CR, está asociada a millones de asesinatos por los regímenes socialistas. La oí con más intensidad y frecuencia contra mi persona cuando ya era un hombre maduro, tanto en lo personal, familiar y profesional, como intelectual y político. No hizo ninguna mella en mi psíquica, pues en el año 1997, en el momento que creé la Fundación Lauto de Derechos Humanos. En realidad, donde más presión psicológica ejerce el término de contrarrevolucionario es en el sistema penitenciario castrista. Allí, a los presos le hacen un expediente de recluso y una tarjeta que debe presentarse a donde vaya el interno. En la tarjeta, ese término político despectivo se codifica como CR y lo escriben con letras grandes y rojas. Tuve varios encuentros verbales con los militares y reclusos por esas letras. Siempre les aclaré que no importaba cómo me clasificaba la dictadura de Castro, que era inocente y solo un promotor y defensor a ultranza del derecho a la vida, la libertad y la propiedad. En realidad, era un contra comunista o un contra Castro Plus o simplemente un contra comunista, en recuerdo al término anticomunista. Por supuesto, la dictadura castrosocialista se jacta de defender la vida y la libertad, y como grandes hipócritas de escasa creatividad intelectual hablan de ser una maravilla de sistema en la salud, lo educacional y la socialización de la libertad, sin importarles las recientes plagas de sarna, piojos, COVID-19, fuera de control, sin medicamentos y grandes colas en las farmacias, a pesar de que los medicamentos son por tarjeta de racionamiento. También hubo brote de rabia humana en el oriente del país. En España, los castrosocialistas propagan ataques de ira y odio incontrolables cuando le hablan del derecho a la propiedad. No se escondan para denigrarte y exponer la censura a la herencia o a la posesión de empresas privadas por los cubanos. Si algo distingue a los regímenes socialistas, son su estigma y opresión a través del terror de Estado, las graves, flagrantes y sistemáticas violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales, y sobre todo el gran fracaso económico e intelectual. Les expongo como lo describen grandes personajes de historia universal contemporánea: Winston Churchill, Friedrich Hayek y José Martí. Churchill expuso: el socialismo es la filosofía del fracaso, el credo a la ignorancia y la prédica al envidia. Su virtud inherente es la distribución igualitaria de la miseria. Y en otra idea, los primeros cristianos decían: todo lo mío es tuyo. Los socialistas dicen: todo lo tuyo es mío. Hayek nos negó sobre la importancia de la libertad y expresa: bajo el Estado de Derecho, el individuo es libre de perseguir sus objetivos y deseos, con la garantía de que los poderes del gobierno no se usarán deliberadamente para frustrar sus esfuerzos. También dice que una sociedad que no reconoce cada individuo tiene valores propios, los cuales tiene un derecho a seguir. No puede respetar la dignidad del individuo y no puede conocer lo que realmente es la libertad. Martí, su pensamiento esclarecedor sobre la tiranía socialista, manifestó: dos peligros tiene la idea socialista, como tantas otras, el de la aventura extranjeriza, confusa e incompleta, y el de la soberbia y las rabias disimuladas de los ambiciosos, que para ir levantándose en el mundo empiezan por fingirse, para tener hombres en querer alzarse, frenéticos defensores de los desamparados. El régimen a la libertad. Enemigo número uno del pueblo cubano y de Estados Unidos en la región, entre los primeros en el mundo, con alianzas con las grandes potencias imperialistas de Rusia, China e Irán, y varios movimientos terroristas creados y entrenados en Cuba, que lo hace un enemistado de la humanidad. El largo historial de agresiones contra Estados Unidos podemos definirlo brevemente así. El régimen cubano ha robado propiedades privadas a través de la confiscación forzosa y arbitraria, conocida de antemano de los atentados a los presidentes John F. Kennedy y a Ronald Reagan. Convirtió a Cuba en una gran base militar soviética de misiles ofensivos nucleares y estimuló a la elección de ese país a dar un golpe nuclear preventivo en varias ciudades estadounidenses. Envió drogas, tráficos y lavado de dinero en el territorio norteño. Ataque a ciudadanos civiles, turistas y diplomáticos en La Habana e injerencia en el proceso de elecciones del 2020. Por todo esto, no solo es una amenaza al pueblo estadounidense, sino un activo y obstinado enemigo. Resumimos para mejor comprensión. Los parlamentarios dominicanos reformaron su código penal y aseguraron sus leyes a favor de la cultura de la vida, muy a pesar de las presiones de los agentes globalistas internacionales. La votación se realizó el 15 de marzo del 2021. Estoy regocijado y felicito al líder de vida, Juan Polanco, y a sus colegas parlamentarios y al pueblo dominicano por su victoria prohibida y ser un ejemplo honorable de protección de la vida humana del nonato y al mismo tiempo de la vida de la madre del feto. Gracias por ese sentido de amor altruista. El régimen castrista censura la libertad y los derechos humanos. Es el enemigo número uno del pueblo cubano y de Estados Unidos en la región y entre los primeros en el mundo. El régimen cubano, por sus ambiciones de injerencia y guerra imperialistas en otros países, en la región y en el mundo, con el objetivo de imponer su fracasado sistema socialista, se ha convertido en un enemigo de la humanidad. Doy gracias a la radiovidencia que comparte conmigo este programa del Autón Libre, a nuestro productor Pablo Puente Viñoles, a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa. Y como parte de nuestra identidad de Autón Libre, finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martí: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria. El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
En la cima de la cartelera R&B Songs de Billboard encontramos Leave the Door Open, Deja la Puerta Abierta, del dueto Silk Sonic, que es una colaboración entre Anderson .Paak y Bruno Mars. You, Seguirte, de la banda Imagine Dragons, es la canción del género rock alternativo más descargada del momento. La vocalista Lauren Daigle cuenta con el éxito de música cristiana con mayor ventas. Se titula Hold On To Me, Aguántame.
Hold on to me when it's too dark to see you. When I am sure I have reached the end. Hold on to me.
En el primer lugar de la lista Streaming Songs de Billboard se mantiene el rapero canadiense Drake con What's Next, ¿qué sigue?
A change today, the liquor been taking the pain away. I heard you was giving your chain away. That's kind of like giving your fame away. What's wrong with you? I sit in a box where the owners do. A boss is a road that I've grown into. I love you to death, but I told you the truth.
Colors, colores del grupo Black Pumas surge en popularidad tras su presentación en los premios Grammy recientemente. Y es el tema rock más descargado del momento. Último de Selena Gomez debuta en la cima de la categoría de álbumes latinos. Y de su disco Revelación, escucharemos Adiós. Eterno de Marc Anthony llega a ser la canción número uno en la cartelera tropical. Cerramos con el éxito que sube de nuevo al primer lugar de la lista Latin Pop de Billboard. Selena Gomez conquista en otra categoría del momento, acompañada del boricua Rauw Alejandro con Baila Conmigo.